El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Anteayer, la ONG Save the Children presentó la campaña ¿Y a mí quién me rescata? Está dirigida a que todos los que vivimos aquí en nuestro país tomemos conciencia de que en España hay más de 2.800.000 niños, que significan un 33,8% de la población infantil del país, que viven en riesgo de pobreza o exclusión social. El trabajo, titulado 2.826.549 razones, evidencia la inacción de los poderes públicos frente a las tendencias que se vienen apuntando desde 2010, cuando la tasa de pobreza infantil creció 3 puntos, hasta el 29,8%. En 2011 subió hasta el 30% y en 2012 hasta el 33,8%. La situación se complica todavía más si se habla de niños con familias monoparentales o de baja formación intelectual o de hijos de familias extranjeras. Esta situación afecta al ejercicio de los derechos fundamentales de los niños recogidos en la Convención de Naciones Unidas sobre la Infancia y que las administraciones públicas españolas ratificaron en su día estando obligadas a garantizar. Save the Children ha realizado una consulta entre trabajadores y beneficiarios de sus programas de atención a la infancia vulnerable y, entre otros resultados, el sondeo revela que el 84% de las familias asistidas tienen carencias que las sitúan en una situación de privación infantil que hace que los niños en relación con otros niños se sientan discriminados. Asimismo, el trabajo denuncia que en el 24% de estas familias los niños no comen frutas ni verduras, que no tienen un lugar adecuado donde hacer los deberes ni poder jugar en casa. Y un 20% apunta que sus hijos no han estrenado ninguna de sus prendas de vestir ni tienen más de un par de zapatos. Con frecuencia hablamos de los millones de niños que en el mundo padecen hambre y carecen de lo más fundamental para vivir. Es bueno que nos preocupemos por ellos, pero no podemos olvidar a estos niños que aquí, en nuestra casa, tienen carencias importantes. Organizaciones como Save the Children lo denuncian, intentan acoger a estos niños y lanzan la pregunta: ¿y a mí quién me rescata?
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Tenemos al presidente de, digo, al director de Mundo Negro, ¿no?
Efectivamente, porque mañana sábado y pasado mañana domingo se celebra en Madrid el 26º Encuentro Antropología y Misión, que venimos siguiendo desde la primera edición en este programa y que siempre se convoca por estas fechas. La convocan Mundo Negro y los misioneros combonianos. En esta ocasión el encuentro se celebra con el elocuente título Refugiados, voces para la esperanza, que ya da pistas de lo que los expertos africanos y africanistas que se darán cita en Arturo Soria 111, la sede tanto de la revista Mundo Negro como de los combonianos, van a tratar en este 26º Encuentro Antropología y Misión. Y el sábado por la tarde se hará entrega, además, del premio Mundo Negro a la Fraternidad 2013 a la hermana Angelique Namaica, que es una religiosa agustina que trabaja con mujeres desplazadas en la diócesis de Dungu Durama, en la zona nororiental de la República Democrática del Congo. Bueno, todo esto se ha presentado esta mañana, prontito, a media mañana, donde están nuestros compañeros, y ahora está con nosotros Jaume Calmera, comboniano, misionero en Sudáfrica, y ahora director de la revista Mundo Negro. Buenas tardes, Jaume.
Muy buenas tardes a todos.
A ver, buenas tardes.
Lo primero de todo, ya aunque sea el primero para Jaume Calvera, son 26 años celebrando estos encuentros. O sea que ya es como recoger una veteranía asentada, ¿no?, para Mundo Negro y para los combonianos.
Efectivamente. Yo casi diría que es casi una responsabilidad que hemos adquirido con la sociedad española, con la Iglesia, de organizar estos encuentros anuales de antropología y misión, de acercar eso, la antropología, todo lo que tiene de humano, con la misión, todo lo que tiene de evangelización.
Ajá. Bueno, en cualquier caso, ambas cosas solo se refieren, entre comillas, a lo humano. ciertamente.
Efectivamente.
Profundizar el humano desde el campo antropológico y desde el campo de la misión. Sin duda los refugiados tienen un marco excepcionalmente complejo en África.
Sí, claro. África es el continente con el mayor número actualmente de refugiados. Y esto a los misioneros no nos puede pasar desapercibido, porque es un drama que, lejos de estar disminuyendo, sigue creciendo, o por lo menos vemos que no tiene posibilidades de que esto se reduzca o desaparezca. La actual situación, sobre todo donde nos centraremos un poco en este fin de semana, en estas jornadas de antropología y misiones, en la zona de los Grandes Lagos, si bien el problema es generalizado en todo el continente africano.
Ajá. Ciertamente hay una agencia de Naciones Unidas para los refugiados que se encarga de estar en el candelabro que dijeron afortunadamente y que se ha convertido en una palabreja recurrente, que se encarga de que todos nos ocupemos de los refugiados. Pero me parece a mí que quienes están en el día a día con los refugiados no son precisamente la Agencia de Naciones Unidas, sino otras muchas pequeñas, grandes organizaciones y, por supuesto, la Iglesia, varias iglesias, no solo la católica, las que están en ese día a día, tanto con refugiados como con desplazados.
Pues sí, la Iglesia, pues bueno, por esa vocación de atender, de estar cerca del más necesitado, pues es un sector social que ha intentado atender muchísimo. Y nosotros, desde estas jornadas de antropología y misión, precisamente teniendo esto en cuenta, hemos considerado que este año darle el premio a la fraternidad a una religiosa del Congo que está dando su vida trabajando con los refugiados en esta zona de Dungo.
Uh-huh. Dicen ustedes, testimonio de una refugiada entre los refugiados, aunque ella es de la República Democrática del Congo, o sea que está en su tierra.
Sí, 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 sí. Pero ella, la rueda de prensa que hemos tenido esta mañana, nos contaba cómo ella también, de alguna forma, pues sufrió las consecuencias de estas guerrillas. Especialmente nos contaba del ejército de resistencia del señor, del Lord Resistance Army.
Los ugandeses.
Estos guerrilleros ugandeses, pues que llevan tantísimos años cometiendo atrocidades, y al frente de ellos este Joseph Kony, este escurridizo líder que no hay forma de pararles brutales actividades.
Ni de encontrarle, porque creo que le están buscando desde hace no sé cuánto.
Bueno, ya llega uno un momento de creer si es que no lo quieren buscar o no se deja encontrar.
Ya.
Sí.
Entre las actividades que se van a celebrar mañana, que son muchas, a partir de las 10:30 de la mañana en que usted haga la presentación de este encuentro, hay conferencias, una mesa redonda que sobre el papel puede resultar tremenda. Bueno, yo creo que todo es atractivo, ¿verdad? Pero bueno, puede ser tremendamente atractiva porque es cuatro personas que coinciden en su amor por África, pero con diferentes visiones, desde un periodista de televisión española hasta un freelance, pasando por personas que trabajan en África con africanos y en España con africanos, ¿no?
Exactamente. Eso es lo que hemos intentado buscar, ese equilibrio de esta visión de los refugiados desde allí y desde aquí. Y de la mano, pues, de gente competente, pues, que saben un poco de lo que se trata, ¿no? Con Beatriz García, una trabajadora humanitaria que está trabajando con refugiados en Congo.
Uh-huh.
O José Naranjo, periodista, un freelance, o Nicole Ndongala, que es mediadora social en Caribú, o Shaquín López, periodista en televisión. Por la mañana también tenemos una interesante conferencia de Pablo Funes, responsable de África en la ONG Entre Culturas de los jesuitas. Creemos que es una persona muy competente y que conoce este tema al trabajar muy de cerca con los refugiados, el servicio que los jesuitas tienen de ayuda al refugiado.
Y teniendo en cuenta, Jaume, que los Grandes Lagos, digamos, que centran un poco, de alguna manera, este encuentro, el que haya un experto en los Grandes Lagos parecía obvio, ¿no?
Sí, Claro, por la tarde hemos pedido a Ramón Arozarena, que no es la primera vez que lo tenemos entre nosotros en estos encuentros de antropología y misión, como una persona experta que ha vivido ahí y que nos ayuda un poco a contextualizar, a tratar el tema de los refugiados internos, dentro de los mismos refugiados que se consideran refugiados dentro del Congo, que quizá pues es todavía también otro tipo de drama, ¿no?, de ser refugiado en tu propia nación, o ¿no?, de no poder volver a tu propia casa, ¿no?
Uh-huh.
Y él sí nos abrirá los ojos un poco en ese tema.
Uh-huh. ¿Por qué se da este fenómeno de los refugiados tan especialmente en África? Usted que es un experto en África.
Bueno, yo creo que una de las razones que se dé el tema de los refugiados en África es por las grandes luchas étnicas que está sometido todo el continente, esta cantidad de guerras inacabadas, no solamente inacabadas, sino que vienen mantenidas desde el extranjero, desde otros continentes, porque claro, a río revuelto, ganancia de pescadores. Uh-huh. Entonces, son guerras que de alguna forma no interesa que se acaben, y donde se ocasiona guerras, se ocasiona automáticamente refugiados. Y los refugiados más vulnerables son las mujeres y los niños.
Uh-huh.
Y este es el tema principal por el cual Angelique Namaica pues está dedicando sus esfuerzos a mujeres y niños.
Sin lugar a dudas que los propios africanos también tienen su parte de culpa, sobre todo los dirigentes africanos, ciertamente. Pero usted decía, hay muchos intereses para que no se acaben estos conflictos y estos enfrentamientos, que suelen ser intereses que no son africanos, precisamente.
Claro, claro. Y si vamos a la zona de los Grandes Lagos, pues es un tema que se ha tratado mucho, se ha escrito mucho. Es todo el tema de los minerales de altísimo interés. Todos nosotros tenemos en el bolsillo, en el bolso, un teléfono móvil y contiene un trocito de Congo, de República Centroafricana en el bolsillo. Todos nosotros lo tenemos. Sin este mineral, sin el coltan, no nos funcionaría la telefonía móvil. Y esto, claro, esto mueve millones. Los intereses que hay son tremendos, son incalculables, ¿no?
A lo mejor algún día o ahora mismo a alguien se le ocurre pensar eso, que lleva en el bolso un mínimo trocito de la República Democrática del Congo y que en parte también tenemos cierta culpa de las cosas que pasan en países tan fantásticamente ricos, grandes en todos los sentidos, también en la extensión, como es la República Democrática del Congo. ¿Se imagina, Jaume, ahora que es periodista, director de Mundo Negro, haciendo un artículo de fondo, dedicando un número extraordinario, ha estallado la paz, África en paz?
¡Ay, qué gran día celebraríamos! ¡Qué gran día! Sería una cosa única, y puede ser, está al alcance de la mano. O sea, la paz la tenemos al alcance de la mano, y como cristianos, más todavía. Y sabemos cómo se construye la paz. Tenemos las herramientas a nuestro alcance. Este es el drama.
Bueno, afortunadamente hay personas que seguimos o interesadas, por lo menos en que se dé a conocer lo que está pasando, que entiendo claro. Yo es alguna manera de empezar a poner pasitos para conseguir esa paz. Jaume, que es. Tengan un maravilloso encuentro antropología y misión y que no dejen de celebrar estos encuentros.
Y que lo celebraremos en Arturo Soria 101.
Y que la entrada es libre.
Y la entrada es libre, por descontado, y hay posibilidad de amplio aparcamiento.
Genial.
A partir de las 10:30 de la mañana.
Efectivamente. Y luego la celebración eucarística es el domingo a las 12.
Y el domingo a las 12, en la misma capilla, en Arturo Soria 101, la celebración eucarística animada con la coral Caribú y que nos meterá un poco en ambiente
africano.
Una celebración litúrgica dominical africana, exactamente.
Muchísimas gracias,
Jaume. Y el sábado por la noche, el testimonio directo de la hermana Angelique Namaica, la premiada con el premio Mundo Negro a la Fraternidad.
Muchísimas gracias, Jaume.
Buenas tardes. Muchas gracias. Adiós, buenas tardes.
Pues gracias a María Eugenia y gracias a Jaume, director de Mundo Negro. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A
agosto de 2010.
Es el comienzo de una nueva etapa profesional para mí.
Pepe Domingo Castaño, en COPE.
Y para más de 50 locos de la radio.
Desde entonces, antena de oro, micrófono de plata, Premio Nacional del Deporte.
Y ahora, Premio Joaquín Prat, por convertir la radio en espectáculo.
¡Hola, hola!
Enhorabuena.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Pepe Domingo Castaño, Premio Joaquín Prat de la Academia Española de Radio.
COPE, está informado.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pasado mañana, fiesta de la Presentación del Señor, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Este año el lema elegido es la alegría del Evangelio en la vida consagrada. Esta jornada tiene como objetivo alabar y dar gracias a Dios por el don de la vida consagrada a la Iglesia y a la humanidad, promover su conocimiento y estima por parte de todo el pueblo de Dios, invitar a cuantos han dedicado totalmente su vida a la causa del Evangelio a celebrar las maravillas que el Señor realiza en sus vidas. Los consagrados viven una fe que nace del encuentro con Dios en Jesucristo, de su amor, de la confianza en su persona, hasta involucrar la vida entera. Nos acompaña Monseñor Vicente Jiménez, obispo de Santander y presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Don Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes para todos los oyentes del Espejo de la Iglesia de COPE.
Muy bien. Dice usted en la presentación de la jornada que este lema está en sintonía con la exhortación apostólica del Papa Francisco, la alegría del Evangelio, una alegría que llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús.
Efectivamente, hemos querido que el lema de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada de este año 2014 estuviera en sintonía y en plena comunión con la exhortación última del Papa Francisco, la alegría del Evangelio. Y por eso hemos titulado La alegría del Evangelio en la vida consagrada. Como muy bien ha dicho usted en la entrada, efectivamente, la alegría brota de Dios y de su palabra. Y ahí encontramos la fuente de la alegría de los que siguen a Cristo de una manera especial, que son los consagrados y consagradas, personas religiosas y religiosos, que siguen a Cristo pobre, casto y obediente.
Pero también dice usted en la presentación que la alegría cristiana es una alegría crucificada, que pasa por la cruz y culmina en la resurrección.
Efectivamente, es una alegría pascual, y la Pascua es cruz y luz, muerte y vida. A la alegría se opone la tristeza, pero no se opone la cruz, que es entrega de amor. Y precisamente en esa entrega de amor que llega hasta la cruz está la fuente mayor de la dicha, de la alegría y del gozo del Evangelio. Y los consagrados son quienes más se han encontrado con Cristo para transformar Cristo todo su corazón y toda su vida. Tanto los consagrados en la vida contemplativa, los monasterios de clausura, como los consagrados órdenes religiosas e institutos que están en vida apostólica en distintas tareas, como el orden de las vírgenes, como los institutos seculares y también las nuevas formas de vida consagrada que el Espíritu Santo está suscitando en la Iglesia, sobre todo después del Concilio Vaticano II.
Sí. Los consagrados, ellos y ellas, con su vida y su misión, son quizá en esta sociedad tantas veces desierta de amor, un signo vivo de la ternura de Dios.
Efectivamente, el Papa Francisco, hablando a la Unión General de Superiores Mayores en el mes de noviembre pasado, que les dijo que los religiosos tenían que ser pues un rostro de la ternura de Dios y ser también profetas para despertar la misericordia y la ternura de Dios en un mundo duro y hostil y a veces muy alejado de Dios. Y este testimonio profético lo dan los religiosos y religiosas consagrados y consagradas.
En el último sínodo de los obispos dedicado a la nueva evangelización, se afirma que la vida consagrada ofrecerá una significativa contribución a la nueva evangelización y espera que muchos abracen confiadamente este estilo de vida. Es una invitación muy bonita, ¿no?
Es una invitación, una exhortación muy bonita que quedará reafirmada sin duda con la celebración del año 2015 que el Papa va a dedicar a la vida consagrada. Precisamente hoy en Roma, en la Sala Estampa del Vaticano se va a hacer la presentación oficial del año 2015 para toda la Iglesia Universal como año dedicado a la vida consagrada. Por ahí irán los acentos y también las líneas y los caminos que el Papa Francisco nos quiere señalar a toda la Iglesia y de modo especial a los consagrados y consagradas.
Cuando celebramos todos los años este día 2 de febrero la Jornada de la Vida Consagrada, es como una también una invitación a renovar con entusiasmo la consagración directamente a los afectados, a renovar con alegría esa comunión y a testimoniar a Cristo en la misión evangelizadora, ¿no?
Efectivamente, María presenta al Señor en el templo, por eso se escoge el día 2 de la presentación. María renueva su fiat, su sí de la Anunciación, y Cristo también es entrada en el mundo. Aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. Y claro, los consagrados consisten en su vocación, en vivir la consagración a Dios en cuerpo y alma enteramente, en vivir la comunión fraterna en la vida comunitaria y en la comunión de la Iglesia, y luego la misión evangelizadora en los distintos escenarios o en las distintas periferias geográficas y existenciales, como nos dice ahora el Papa Francisco.
Decía usted hace un momento que el Espíritu está suscitando también en medio de la Iglesia, digamos, nuevas maneras de vida consagrada. ¿Cómo son esas nuevas maneras? ¿Están aumentando mucho la vida consagrada?
Están apareciendo distintas manifestaciones donde no haya solo varones o mujeres, sino a veces varones y mujeres y familias que quieren vivir un clima propio y específico de acuerdo con lo que el Espíritu va suscitando en la Iglesia. Se está haciendo ahora una labor de discernimiento, de acompañamiento y de orientación. Y primero pues tienen es la vida y luego la Iglesia va siguiendo y tienen un reconocimiento a veces diocesano hasta que pasan a un reconocimiento ya de la Iglesia universal. Pero sí, el Espíritu trabaja en la Iglesia y la enriquece, porque la vida consagrada, también las nuevas formas como las antiguas y las tradicionales, pues son un tesoro para la Iglesia y un bien para toda la comunidad. Ya decía la Santa de Ávila que qué sería de la Iglesia sin la vida consagrada.
Claro, pero estamos en una cultura, la de nuestros días, que tiende a excluir a Dios de la vida. Entonces el testimonio de estas personas consagradas, ¿no son también como una interpelación al hombre moderno?
Sí, sí, efectivamente, el ser y el hacer de la vida consagrada en sus múltiples formas y carismas, pues es un interrogante, es un despertar la conciencia de mucha gente que a veces está pues despistada o alejada de Dios, y para otros están en búsqueda, pues este estilo de vivir en pobreza, en sencillez, en comunidad, pues es un reto para nuestra sociedad actual tan secularizada y a veces tan alejada de Dios. Efectivamente, hace un gran bien a la nueva evangelización la vida consagrada en sus múltiples formas. Aunque tenga sombras y pecados, porque somos pecadores perdonados por Dios todos, pero la luz que desprende las personas y los grupos, las órdenes religiosas, etcétera, es una luz en medio de nuestro mundo y en medio de nuestra sociedad que apunta a la luz verdadera de la belleza que es Dios nuestro Señor.
Sin embargo, se dice que en las órdenes religiosas tradicionales o congregaciones hay pocas vocaciones, y sin embargo en las nuevas formas de vida consagrada están aumentando esas vocaciones. ¿Cómo se explica esto?
Bueno, en las formas de vida ya de siglos también hay que mirar de la Iglesia Universal. Es cierto que hay una disminución, pero en algunos sitios, incluso en los países de Asia o de África o de América, esas órdenes sí que tienen vocaciones. Y luego la fuerza de la vida religiosa no está tanto en el número cuanto en la fuerza entusiasmante y pasional que tengan en el seguimiento de Cristo. Las nuevas formas de vida consagrada están surgiendo, son menos también, son minoritarias, pero hay que bendecirlas y hay que saludarlas con afecto. Pero ya digo, la fuerza de la vida consagrada vendrá por el testimonio y la pasión de amor que se ponga en el seguimiento de Cristo y en el amor a los hermanos, especialmente a los más pobres.
La vida consagrada, lo que pasa es que es un compromiso de por vida. Y hoy parece que los jóvenes eso de compromisos tan largos lo rehúsan de alguna manera, ¿no?
Sí, efectivamente es uno de los obstáculos el compromiso de por vida y definitivamente una opción pues de un seguimiento especial y cercano. El Papa no quiere que se llame seguimiento radical porque la raíz del seguimiento de Cristo está en el bautismo y también todos los cristianos, claro, todos los bautizados, tenemos que seguir radicalmente a Cristo desde la primera vocación, que es la bautismal. Pero ciertamente la vocación de la vida consagrada es una vocación especial, a seguir más de cerca, dicen los documentos conciliares, a Cristo en la forma que se nos ofrece, pobre, casto y obediente. Y esto sí que es un testimonio, que es una especie de alternativa al mundo de hoy en muchas formas de vida. Frente a la riqueza y a la idolatría del dinero, la pobreza y la sencillez al estilo de Francisco de Asís y del Evangelio. Frente al individualismo que quiere uno hacer de su libertad pues un goce egoísta, está la comunión fraterna y la comunidad conviviendo los hermanos. Y frente al goce efímero de un amor que no es amor verdadero, sino pasión o una sexualidad no controlada, está la castidad que es sobreabundancia de amor por el reino de los cielos. Por tanto, los consagrados son profetas en medio de un mundo, siguiendo de cerca y de modo especial a Cristo pobre, casto y obediente.
Domingo 2 de febrero, Jornada Mundial de la Vida Consagrada, bajo el lema La Alegría del Evangelio en la Vida Consagrada. Monseñor don Vicente Jiménez, muchísimas gracias por sus palabras y hasta otro momento.
Gracias a usted y a todos los oyentes del Espejo de la Iglesia de Radio Cope. Muchas gracias.
Buenas tardes. Pues hasta aquí nuestro tiempo del Espejo de hoy. En el control de sonido estuvo Rocío Fernández y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.